Yuce Abogados informa. Si ha sufrido un accidente de tráfico y pretende reclamar una indemnización, puede usted designar libremente el abogado que desee. Todo ello con cargo a su compañía de seguros. Yuce Abogados pone a su disposición servicios jurídicos especializados en reclamaciones por accidentes de tráfico. Con ello ganará en seguridad, confianza y cercanía. Yuce Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique.
Para información y citas, llame al 956-46-04-35.
Las 4 de la tarde y 40 minutos, sintonía que nos acompaña cada jueves a esta hora de la tarde y lo hace con Yuce Abogados. Hoy tenemos a David, precisamente de Yuce Abogado, para seguir precisamente hablando de lo que es noticia en las últimas semanas, algo que ha venido como agua de mayo, sin duda, para muchos hipotecados, y son las diferentes noticias que se van sucediendo en torno a, sobre todo, las cláusulas suelos que precisamente es noticia esta semana también, ¿no? David Yucia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de meternos en materia y de contestar, por cierto, algunas de las preguntas que quedaron pendientes la pasada semana, vamos a invitar a los oyentes que quieran formular su pregunta que puedan hacerlo a través de WhatsApp. Estamos en directo una vez más y precisamente en directo David va a tratar de contestar a todas esas dudas que nos planteen nuestros oyentes y, por supuesto, vamos, como he dicho, a contestar algunas de las que quedaron pendientes la pasada semana. La última noticia que nos acompaña en este sentido es que el Gobierno, el Partido Socialista y Ciudadanos, han pactado el mecanismo para articular la devolución por parte de los bancos del dinero cobrado por las cláusulas suelo de las hipotecas que se consideren abusivas o poco transparentes, ¿no? Después de que la justicia europea fallase en contra de las entidades bancarias. Esta noticia, que parece una buena noticia, solamente ha venido a traernos más dudas, ¿no? Porque hasta que mañana no se apruebe el Real Decreto, no sabemos en qué va a consistir, ¿no? Deberíamos de leernos también la letra pequeña del decreto, ¿no?
Sí, sin duda. Además, contábamos un poco la semana pasada que teníamos previsto para este día de hoy contar ya con la publicación de ese Real Decreto. No ha sido así porque al final las negociaciones políticas quedaron nada el jueves pasado. Y parece ser que ha sido a lo largo de esta semana cuando ya sí, parece ser que han llegado a algún tipo de acuerdo y no será hasta mañana cuando se publique el Real Decreto y podemos tener conocimiento detenido y detallado del mismo. Y como tú comentas, bueno, pues hasta lo que sabemos hasta ahora, pues no dejan de ser titulares de prensa. Y eso siempre hay que cogerlo un poco con perspectiva y ponerlo al menos en cuarentena.
Es sin duda la punta del iceberg de lo que está pasando, esa hecatombe que estarán viviendo los bancos, supongo, ¿no? Porque son los grandes perjudicados, sí, sí, en este sentido, ¿no? Allá ellos, ¿no? Imagino que si la justicia falla en favor del usuario es porque desde un principio no tenían razón y prácticamente la justicia está dando la razón a aquellos que eran considerados quizás a veces como cuatro locos en un garaje, ¿no? Ahora no es así, son más de 1.400.000 afectados en nuestro país, reconocidos ya por la justicia y el propio gobierno, y ahora le toca al banco mover ficha. Algunos dicen que no tienen por qué pagar nada, ¿no? Que todo está conforme, ¿no? A día de hoy siguen diciendo algunos bancos eso, ¿no?
Sí, vamos, yo creo que lo comentaba la semana pasada y siempre lo he comentado cuando he tenido la oportunidad de venir aquí, que la realidad es otra. Esta misma mañana hemos recibido en el despacho una nueva contestación a una de nuestras demandas, del Banco Popular en concreto, y tenía 42 folios. O sea, el banco en el procedimiento judicial ha presentado un escrito de 42 folios fundamentando que la cláusula suelo de nuestro cliente es una cláusula suelo que no es abusiva, porque entiende que, bueno, que se le informó tanto de la inclusión de la cláusula como de los efectos de la misma. Por eso digo que la realidad nuestra en el despacho y la realidad de lo que son la vía judicial y lo que es la defensa de esa vía judicial de los bancos es totalmente opuesta a la realidad que marcan los titulares de prensa. Entonces, bueno, sí que es verdad que es una idea que me gustaría de nuevo remarcar, porque la realidad es bien distinta. Y bueno, yo no sé si hay algún cliente o algún oyente, perdón, al que le haya ya devuelto el dinero al banco. Que si es así, me gustaría saberlo, porque hasta donde yo sé, no ha devuelto nada a nadie.
Hay que generalizar, David, imagino que cada hipotecado o cada caso es bien distinto a otro, ¿no? ¿No se puede generalizar en este sentido? O sea, cuando dice el banco o cuando dice el gobierno, los bancos van a devolver el dinero, ¿van a devolver el dinero a todo el mundo? Este mecanismo que se va a publicar mañana y que, bueno, que ha aprobado el gobierno con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, ¿va a hacer que a todos los hipotecados nos llame el banco para decirnos te he cobrado de más y te voy a devolver todo lo que te he cobrado de más? ¿Es así como funciona el Real Decreto?
Hasta donde yo he podido leer, por lo que se ha adelantado en prensa, no es así. Es más, va a quedar a criterio del banco a quién llama para buscar una solución. Es decir, ni siquiera el Real Decreto formula la solución, sino que simplemente le da o le obliga al banco a que de entre la cartera de clientes que tiene con hipotecas firmadas y que tengan cláusula suelo, elija a quién llama para buscar la solución personalmente con ellos. Y bueno, es que eso planteaba así, ¿qué solución es? Porque a mí se me ocurren una cantidad de gente a la que por el perfil que tienen como cliente no los van a llamar. Entonces, bueno.
¿Pero a qué perfil te refieres?
Pues mira, por ejemplo. Sí, bueno, ya incluso hay alguna entidad bancaria que ha dicho que, por ejemplo, que ellos tienen, ya lo comentaba hasta ayer la semana pasada, que tienen clientes con cláusula suelo que son abogados, notarios, registradores, economistas, jueces, fiscales, que a esos, por supuesto, no los va a llamar, porque se supone, por su formación, que, oye, que sabían lo que estaban firmando. O sea, de entrada ya tenemos un primer grupo al que no va a llamar. Luego, dándole vueltas a esto, se me ocurre otro. Pues aquellas personas que ya han pagado su hipoteca, es decir, ya han cancelado económicamente su hipoteca, pero esas personas aún tienen todavía la posibilidad, si no han pasado 4 años de la firma de la hipoteca, de reclamar lo que han pagado además por la cláusula suelo. Yo entiendo que a ese grupo tampoco lo va a llamar el banco, porque de una forma u otra ya han dejado de ser clientes, ya le han cobrado todo y a todo lo pasado nos van a decir, mira, perdona, que es que pásate por aquí, que es que es por la hipoteca esta que ya pagaste, que te voy a devolver un dinerito. No creo que vayan a llamar a ese grupo de personas. Otro grupo de personas así que se me ocurre que creo que no van a llamar, pues aquellos clientes que sean buenos clientes para el banco. En este caso entiendo que sí sería un grupo al que sí llamarían, ¿no? Es decir, aquel cliente, bueno, pues que le interesa tenerlo, con varios productos, empresario, que tiene póliza, a ese quizás sí lo puedan llamar, ¿vale? Porque, bueno, no es lo mismo, bueno, pues llamar a un buen cliente que le es rentable al banco a uno que no lo es. Entonces, por eso, así un poco a bote pronto pensando en esa solución, pues es que entre eso y nada. Yo, viéndolo un poco desde fuera, creo que no hay mucha diferencia, porque
una oyente nos preguntaba la pasada semana, no vamos a contestar todavía algunas preguntas, pero sí que saco a colación esta pregunta de un oyente que nos daba cifras y nos has comentado que no puedes trabajar con cifras, porque evidentemente, pues dependiendo cuál es el importe de la hipoteca, cuánto paga mensualmente, el tiempo que lleva hipotecado, desde cuándo se aplica la cláusula suelo, dependiendo el tipo de interés que se le aplique, bueno, pues varían las cifras, ¿no? Son factores determinantes. Pero sí que en esa misma cuestión esta oyente nos decía que, bueno, pues había ido al banco a hablarle precisamente de esta sentencia de intentar negociar con el banco la devolución de las cuotas cobradas de más y, entre otras cosas, textualmente le había dicho el banco a esta usuaria que esto es una cosa que se han sacado los abogados para ganar dinero, ¿no? O sea, cuando ya el propio gobierno firma un real decreto, tiene a puerta de firmar un real decreto, no entendemos cómo un banco le puede decir a una usuaria que esto es algo que se han sacado los abogados para ganar dinero, ¿no?
Bueno,
¿cómo se queda un abogado ante esta contestación?
A mí no creo que los abogados en España tengamos tanto poder como para sacar a la luz este tipo de cosas, ¿no? O sea, más poder tienen los bancos para sacar cosas o ocultar cosas que los abogados. Esto no es fruto, sino de la lucha de los consumidores, de los usuarios, Y, hombre, afortunadamente en España las cosas no las sacamos los abogados, y menos en tema de reclamaciones judiciales. Las sentencias las dictan los jueces. Afortunadamente tenemos un poder judicial, bueno, con más o menos fallos, pero que es independiente, y esto no es fruto sino de la lucha del consumidor y usuario, que se va a reclamar por lo que entiende que es suyo ante un tribunal que le da la razón, y, oye, pues se hace noticia. Uh-huh. Y, por supuesto, esto no es una cosa que lo hayamos sacado los abogados de ningún sitio. No tenemos tanto poder. No sé si para bien o para mal.
Muchos usuarios nos estamos haciendo muchas preguntas durante, sobre todo esta semana, porque si ya teníamos dudas al respecto, esta semana esas dudas han crecido, ¿no? Se están hablando de hipótesis, ¿no? Cada uno está interpretando las palabras que tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición se están dando acerca de lo que va a ser el Real Decreto, que hasta que no se firme mañana no sabemos cuándo, y no se publique, no sabemos uh-huh. en qué consiste, ¿no? Pero a tenor de los pocos datos que hay circulando por ahí, se habla incluso de que si nos aventuramos a denunciar al banco, a demandar el banco, podemos caer incluso en la trampa de tener que pagar nosotros las costas del juicio, ¿no?
Sí, yo creo que esta idea un poco la adelanté la semana pasada, porque un poco de lo que vi a grosso modo en la prensa.
Con esto, perdón, David, quiero decir que hay que tener mucha cautela a la hora de dar un paso, ¿no?
Es que, a ver, esto lo digo porque quizás sea la semana que viene ya definitivamente cuando sí podamos hacer un programa detenido sobre este asunto. Es que yo, viendo lo visto...
Sí, claro, el programa de hoy lo habíamos planteado, claro, para porque analizar. Ya se suponía que se había publicado el Real Decreto y que se había aprobado, pero como se ha pospuesto, pues no sabemos nada y evidentemente no podemos ofrecer el programa que queríamos ofrecerle.
Efectivamente, sí, sí, pero sí que es verdad que, bueno, que es que yo, viéndolo hasta donde hemos comentado, ¿no? O sea, son todos titulares de prensa, pero a mí es que esto me parece una trampa. Y no lo digo por buscar los intereses míos, ni muchísimo menos, sino es que me remito al comportamiento de los bancos. ¿Alguien confía en su banco? ¿Alguien tiene confianza plena en que vaya al banco y el banco le va a ofrecer al máximo lo que le corresponde? Porque yo no espero eso de mi banco. Y mi banco es el de todos los, el de cualquier otra persona. Entonces, ¿qué nos hace acudir a ese mecanismo con plena confianza, teniendo en cuenta cómo se comportan los bancos con los clientes y con los consumidores y usuarios, cuando parece que en lugar de ser clientes y dar un trato mínimamente correcto, parece que son el enemigo o que somos el enemigo? Pues digo que, hasta donde he podido ver, yo este mecanismo no lo tengo como una opción que vaya a ponerle solución real a este problema. Y, hombre, sí que es verdad que esto lo digo con toda la prudencia que tengo que decir esto, porque no tenemos el Real Decreto encima de la mesa, pero sí que me limito un poco a la trayectoria con la que se ha estado comportando los bancos estos años atrás. Uh-huh. Creo que como hemos comentado antes fuera de micrófono, es que la lluvia de sentencias anulando cláusulas de los préstamos hipotecarios es incesante, es que no paran de llegar sentencias anulando cualquier tipo de cláusula del contrato hipotecario, y el fundamento es el mismo. Oye, que no te explique la inclusión de esta cláusula y que no te explique los efectos de esta cláusula. Esta mañana, un poco con el que me lleva un poco la sorpresa, especialmente ayer, un cliente traía una cláusula, una escritura, perdón, al despacho, con esa cláusula: es que el banco podrá dar por vencido el préstamo hipotecario si dejas de pagar un recibo del seguro de la casa. Es decir, ya no solamente que no se te ocurra dejar de pagar la hipoteca, no, sino que si dejas de pagar la prima del seguro que te obligó a contratar en la hipoteca, el banco puede dar por vencido el préstamo. A mí que me perdonen, pero ¿eso no es un horror? ¿A alguien en su sano juicio se le ocurre firmar una hipoteca donde sea consciente de que si dejas de pagar un recibo, le van a ejecutar la totalidad del préstamo? Porque, bueno, eso visto desde fuera, así a bote pronto, nadie lo incluiría en su préstamo, ¿no? No responde esa cláusula a una buena cláusula, ¿no? Pues esa, por ejemplo, esa cláusula ya ha sido anulada por un tribunal. Y podría decir esta, igual que, bueno, pues hace una semana también saltó la noticia sobre la anulación de la cláusula que obligaba al cliente a pagar todos los gastos de notaría, registro.
Es una pregunta que también nos, claro, formularon la pasada semana, ¿no?
Pero es que es un poco la idea que quiero lanzar, que son tantas las sentencias anulando casi cualquier cláusula de los préstamos hipotecarios que a día de hoy tenemos firmado la mayoría de nosotros, que es que, puesto a pensar, con los criterios que exige el Tribunal Supremo, podías prácticamente anular la hipoteca entera, porque a nadie se le
pero explicó. Por tanto, perdona que te interrumpa, David, hay una ley hipotecaria en nuestro país y supongo que está siendo incumplida prácticamente por la totalidad del sistema bancario, ¿no? ¿Se cumple la ley hipotecaria en nuestro país? ¿Desde cuándo se incumple?
Precisamente es una de las leyes que van a modificar, y precisamente porque no tiene acogida la realidad bancaria.
Porque si un juez falla a favor del usuario es porque no se ajusta a la ley, simplemente, ¿no?
No en todos los casos. Pero, por ejemplo, en este caso es el mismo fundamento por el que se anulan las cláusulas de suelo. Es decir, a ti no se te ha explicado que si tú dejas de pagar un recibo del seguro vinculado a tu casa, se te va a ejecutar la hipoteca. Eso no se lo han explicado a nadie. Pues eso está en muchos contratos. Entonces, eso mismo que se le exige al banco para la cláusula suelo es lo mismo que se le exige para el resto de cláusulas. Y vale cualquiera, que es un poco la idea que quiero un poco aclarar aquí, ¿vale? O sea, vale incluso para la cláusula esta que hablamos del seguro, también vale para la que se te obliga a pagar a ti todos los gastos de notaría, pero también vale para, por ejemplo, aquellos clientes que tienen en sus hipotecas el IRPH dichoso. Ese índice no se explicó bien. No se explicó bien y ya hay sentencias.
Bueno, un índice, perdona que te interrumpa, David, un índice de referencia que tenían muchos hipotecados, que ya ha desaparecido, uh-huh, y que ahora el banco automáticamente está aplicando un interés fijo, ¿no? O sea, claro, imagino que el usuario ahí puede reclamar porque en ningún momento ha firmado un interés fijo con el banco, ¿no?
Efectivamente. Y, de hecho, conozco una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que directamente deja a la hipoteca sin índice de referencia. Es decir, como anula la cláusula entera, donde hace referencia al índice de referencia, valga la redundancia, como la anula y al anularla la quita del contrato, no hay un índice de referencia que aplicar. Con lo cual, únicamente pagas el
capital, ¿no?
El capital. O sea, y esa sentencia existe a día de hoy. Y claro, precisamente el fundamento es el mismo. No se te explicó el IRPH, no se te explicó en qué consistía la inclusión, los efectos futuros, que iba a dejar de publicarse, que en caso de dejar de publicarse te iba a aplicar el último índice publicado, con lo cual a futuro convertiría tu contrato de variable en fijo. Y todo
además
eso,
con un nivel altísimo, ¿no?
Claro, es que ten en cuenta que es que ese índice, a diferencia del Euribor, lo controlan los propios bancos.
Hay muchos afectados en Ubrique con esta cláusula, con este índice de referencia, con el IRPH. Uh-huh. ¿Hay muchos?
Sí, depende un poco de la entidad. Hasta donde yo he podido ver, hay entidades
que que en su día ofrecían. Además, sí, que te lo ofrecían como si fuera lo mejor del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, como se ofrece todo, vaya, desde una entidad bancaria. Por eso digo un poco, volviendo un poco al tema de antes, que cuando la gente acuda a la reclamación extrajudicial, pues le van a ofrecer ese acuerdo como lo mejor del mundo. Porque yo me pongo un poco de ejemplo, pero creo que cualquiera, cuando va al banco, bueno, allí parece que le están ofreciendo, vamos, la mayor ganga del mundo en cualquier producto. Entonces, por eso decía que lo ofrecieron el IRPH en su día como algo genial, ahora hemos visto la consecuencia de aplicar ese índice, y por eso digo que cuando vayan al banco a reclamar extrajudicialmente lo de la cláusula suelo, pues quizás le ofrezcan algo bajo la apariencia de que es genial, cuando a lo mejor no lo es.
Uh-huh. El IRPH, que imagino que cuando se solucione el tema de las cláusulas suelo y la devolución de los gastos de constitución de una hipoteca, imagino que ya empezarán a meterle mano al IRPH, porque hay muchísimos afectados, sí, también, sí, con este índice de referencia, y que a día de hoy son los grandes olvidados, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, a modo un poco particular, en el despacho ya tenemos demandas pidiendo la nulidad de este índice. Pero en mi opinión es que la próxima bomba informativa sobre este asunto será la anulación definitiva por parte, uh-huh, del Tribunal Supremo de ese índice de referencia. Porque además esa sentencia está al caer. Porque la sentencia que he dicho en la Audiencia Provincial de Álava ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo mediante recurso de casación, y ese recurso está pendiente de resolver.
Uh-huh. Nos están llegando preguntas de oyentes, si te parece, te hago una porque me parece interesante, ¿no? Un oyente nos pregunta que una hipoteca del año 1998... con cláusula suelo, comenta si tiene derecho a reclamar algo si la hipoteca ya está pagada. Si hemos finalizado ya con nuestra hipoteca, ¿podemos reclamar esa cláusula suelo que durante la vida de la hipoteca hemos tenido?
Sí, pero tenemos un plazo para hacerlo. No sé si lo expliqué la semana pasada o no. De todas formas, el plazo es de 4 años a contar desde la consumación del contrato. Es decir, ¿cuándo se entiende consumado un contrato? Pues un contrato de hipoteca se entiende consumado cuando tú cumples con tu obligación principal. ¿Cuál es esa? Pagar la hipoteca, ya sea conforme al plazo de amortización o bien por cancelación anticipada. Es decir, ese plazo, si no se ha pagado la hipoteca, no ha empezado a contar. Si ya se ha pagado la hipoteca, como es el caso, habría que irse al año en el que se pagó la hipoteca y a partir de ese día contar 4 años. Entonces no sé si es el caso.
Prescribiría los 4 años.
Efectivamente.
¿No?
Entonces no sé si
no
es
sabemos
el caso.
Si es el caso de este oyente, no sabemos el año en que finalizó de pagar la hipoteca.
Y por ejemplo, este
pero si han pasado 4 años no puede reclamar ya, ¿no?
Claro, pero volviendo un poco a lo que dije al principio, este grupo de personas es al que yo creo que no va a llamar el banco. Ya has pagado la hipoteca, yo ¿cómo te iba a llamar a decir, mira, perdona, que es que lo hice mal?
Dejé a deberte, ¿no?
Eso. Ven para acá que te voy a devolver. ¿Lo ves? Ese es un grupo de gente que el banco no va a llamar y que, sin embargo, tiene todo el derecho del mundo a seguir reclamando su lo que le corresponda por la aplicación de la cláusula suelo. Entonces, bueno, no es un tema un poco de eso, que estaba previsto para el programa de hoy, pero bueno, fue una pena que al final las negociaciones, uh-huh, que yo entiendo que estén siendo duras, pues se quedó en el aire la aprobación del uh-huh borrador del Real Decreto y que sea mañana cuando se apruebe. Pero bueno, la semana que viene yo, sin falta, si me dais la posibilidad,
por
estoy
supuesto,
aquí.
Por supuesto. Otra de las claves de este Real Decreto que se firma, recordemos, mañana y que estamos hablando prácticamente... intuyendo, David, como abogado, lo que puede significar la aprobación del Real Decreto, ¿no? Pero también nos han dejado perplejos la fecha, los límites, los plazos, ¿no? Según va a recoger este Real Decreto, el banco tiene 3 meses para dar contestación a tu propuesta, a tu petición, a la reclamación y para abonar ese dinero cobrado de más. ¿Crees que se van a cumplir los plazos por parte de la banca? Imagino que es complicado porque estamos hablando de mucho dinero y a pesar de que la banca no es que esté pasando calamidades, pero sí va a ser reacia a la hora de afrontar estos pagos que se le vienen encima, ¿no? Aunque no lo pague todo, pero aunque pague la mitad de lo que debe o lo que ha cobrado de más, claro, supone un varapalo importante para las arcas de la banca, ¿no?
Sí, sí. Y sobre
¿crees
todo,
que en 3 meses van a
hasta donde
pagar?
Yo he podido ver, ya digo, siempre hablando sobre información publicada en prensa y en demás sitios, se parece ser que el propio Real Decreto va a contemplar un mecanismo de control, o sea, va a crear, digamos, no sé, a través de si es de algún departamento del propio Ministerio de Economía, un sistema de control del cumplimiento del mismo, donde semestralmente los bancos estarán obligados a remitirle a ese organismo dependiente del Ministerio una memoria donde le diga al Gobierno, oye, he gestionado tantos expedientes de cláusula suelo, los he resuelto en tal tiempo y de esa forma un poco pues auditar o controlar la evolución de este Real Decreto. Si se llega a ser efectiva o no, pues lo veremos.
En primer lugar, el banco tiene que ofrecer, según recoge el borrador de este Real Decreto, el banco tiene que devolverte en metálico, ¿no?, lo que te ha cobrado de más. Pero también existen fórmulas, por ejemplo, invertir ese dinero para acortar la vida de la hipoteca, ¿no?
Uh-huh.
En primer lugar, lo prioritario es que el banco te devuelva el dinero o que te ofrezca la devolución del dinero, pero también existen fórmulas que son igualmente legales, ¿no? O sea, a mí también a lo mejor quizás a mí como usuario me interesa acortar el plazo de mi hipoteca sumando ese dinero a la deuda que tengo con el banco. Es una, digamos, quizás una solución también para que el banco no tenga que pagar de golpe todo el dinero, ¿no?
Claro, esa opción está principalmente pensada en eso. Pero volviendo un poco a la idea de antes, ¿cómo sabe el cliente y usuario del banco que primero si tiene la suerte de que lo llamen? Porque hay que insistir un poco en eso, que de entrada no todo el mundo va a llamar a todo, el banco no va a llamar a todos los clientes, sino que hará una selección, que ya de entrada es un filtro. Pero al afortunado que lo llame, ¿cómo va a tener ese cliente la capacidad de saber si lo que le ofrece el banco está bien, está mal? Si le conviene más amortizar capital, que le devuelvan el efectivo, que le ofrezcan acciones, que le ofrezcan cualquier tipo de producto a futuro, ¿cómo tiene esa posibilidad? Es que no deja de ser también un poco de volver otra vez a ir al banco a, no sé cómo decirlo, un poco, bueno, no sé, a quedar un poco a expensas de lo que te ofrezca el banco. Sí que es verdad que hasta donde yo he podido leer, en todo momento será el cliente quien decida si le da opción al banco de cerrar en vía extrajudicial el asunto o no. Uh-huh. Que, hombre, no deja eso de ser una por lo menos una herramienta para el cliente que, en el caso de que no le convenga, huir de ese procedimiento extrajudicial e irse a la vía judicial o a donde...
Bueno, pues con este pañito de agua caliente o con este pañito que nos ha puesto el banco, no deja de ser unos pañitos de agua caliente a esta situación, veremos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a dar un margen de confianza a la banca y esperemos que, bueno, pues que cumplan con los requisitos todo aquel que tiene una hipoteca con cláusula suelo y que no sea a ti te devuelvo y a ti no te devuelvo, ¿no? Nos hace otra pregunta un oyente, nos dice que tiene un préstamo con garantía hipotecaria, y en este préstamo, bueno, pues le aplicaron el índice de referencia de préstamo hipotecario, ¿no? El IRPH. Se pregunta que si puede reclamar algo.
Pues en mi opinión, sí. Tendría que ver la... Porque ya sí que es verdad que me gustaría un poco volver a insistir en esta idea, que cada escritura es un mundo. Creo que siempre lo hemos hablado en los programas que hemos tratado este tema. Pero en principio sí, precisamente, por lo que he explicado antes. Es decir, si no se le explicó al momento de la firma en qué consistía ese índice, si no se le explicaron los efectos futuros, si no se le explicó que, a diferencia del Euribor, este índice lo gestionan las propias entidades bancarias españolas, si no se le explicó a la firma de la escritura que a futuro probablemente en la comparación con el Euribor iba a pagar más que si se le aplicaba el Euribor, o simplemente si no se le ofreció la posibilidad de contratar este IRPH, por ejemplo, con un tipo de interés fijo, pues si no se ha cumplido todo eso, yo entiendo que la cláusula es abusiva y por tanto debe ser anulada y dejarla y por efecto legal que se deje de aplicar. En principio, ya digo, nosotros estamos planteando demandas con esta petición y, hombre, tenemos ya cierta base jurisprudencial a nivel nacional, sobre todo, donde, bueno, ya que un juez anule esa cláusula no es una novedad ni es algo que no se haya hecho antes.
Bueno, pues vamos a seguir preguntando cosas que nos hacen llegar los oyentes. Nos preguntaban también la pasada semana que si se puede reclamar judicialmente los gastos de notaría, registro y demás de una hipoteca que se firmó en julio de 2008. Hay también sentencias en este caso que hablan de que sí, ¿no? Pero no es tan fácil como parece, ¿no?
No es tan fácil como parece porque, primero, el banco te va a pelear esa demanda como lo hace con las cláusulas suelo, ¿vale? El banco, ya digo, si hay alguien que conozca o que, algún oyente que nos esté escuchando que haya, al que le haya devuelto el banco la cláusula suelo de manera natural y espontánea y hasta el último céntimo, pues me gustaría saberlo. Con este tema igual, el banco no va a devolver nada y en sede judicial va a pelear hasta el último momento. Sí que es verdad que este tema no es un asunto que tenga tanto recorrido jurisprudencial a nivel nacional, pero que sí ya hay una sentencia en el Tribunal Supremo que acuerda esta devolución. O sea, que acuerda esta devolución porque ha entendido nula esta cláusula. Y la ha entendido nula precisamente por lo que se acuerda la nulidad de las demás cláusulas. Porque no se te explicó la inclusión y no se te explicó el por qué se incluía esta cláusula y sobre todo porque no tuviste posibilidad de negociarla y porque fue una cláusula directamente impuesta por el banco, ¿vale? Entonces, dicho esto, claro que se puede reclamar. Claro que se puede reclamar, pero igual que esta cláusula, cualquier otra que se entienda abusiva de la escritura del préstamo hipotecario. Hemos comentado antes, por ejemplo, del vencimiento del préstamo si dejas de pagar un recibo del seguro. Pues igual. O sea, es que puestos a analizar, hay infinidad de cláusulas que se pueden demandar y pedir la nulidad de la misma y, por tanto, que se dejen de aplicar. Sí que es verdad que, bueno, que en este asunto en concreto, pues hay cierta jurisprudencia, y sí que es verdad que respecto a este asunto el Tribunal Supremo no dejó claro el tema del impuesto. Entonces, ha tenido que ser luego las audiencias, y en concreto la Audiencia Provincial de Zaragoza, la que dijo, sí, el Supremo no lo dice, pero yo lo digo y entiendo que el gasto de impuestos debe de estar incluido igualmente en su totalidad y debe de ser devuelto al cliente, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema que entiendo que todavía está pendiente de la carrera a nivel judicial, pues no está tan avanzada como en otros temas, pero que sí te fundamento para reclamar ese gasto. De hecho, ya nosotros en el despacho lo estamos haciendo.
Mañana por fin vamos a conocer ese mecanismo, ¿no?, que el gobierno va a aprobar, ¿no?, para que de una manera rápida se haga esa devolución por parte de los bancos a los usuarios del dinero cobrado además por la cláusula suelo. Pero tenemos que leer todavía, o al menos David, porque yo sé que si lo leo yo, como el resto o la mayoría de los ciudadanos de a pie, no vamos a entender nada, porque no obliga a los bancos a devolver a todo el mundo, ni a devolver quizás las cantidades a lo mejor correctas, ¿no? El banco te va a decir, a ti te devuelvo y te devuelvo esta cantidad, ¿no?
Claro.
Y si preguntas por qué esta cantidad, sin echar la cuenta, a lo mejor no salen los números, ¿no? Y conviene que lo vea un abogado, ¿no?
Claro, es que eso sería lo recomendable. O sea, que en el momento en el que te pasan una oferta, ya digo, incluso a nosotros mismos nos cuesta trabajo a veces calcular al céntimo cuánto es lo que se tiene que devolver, porque es un cálculo complicado. Entonces, bueno, yo entiendo que para cualquier cliente de un banco, pues le va a resultar difícil saber si lo que le ofrecen o no está ajustado a derecho. Entonces, por eso, claro, lo recomendable, creo que lo hablamos también la semana pasada, es que acuda a cualquier especialista, es decir, a su abogado de confianza o cualquier otra persona que le pueda asesorar en este sentido, para que efectivamente corroborar que lo que le ofrece el banco es lo que le corresponde, porque sí que es verdad que una vez que acepte lo que le ofrece el banco, se cierran las puertas para seguir reclamando, porque me puedo imaginar cuál será el documento que ponga fin a la reclamación de cualquier cliente relativo a este asunto.
Vamos a cambiar de tema. Vamos a recordar que la próxima semana, ya una vez con el decreto en la mano, David nos va a sacar punta a ese decreto y seguro que va a sacar todos los flecos que el Real Decreto que se aprueba mañana tiene en torno a la evolución de las cláusulas suelo, porque no queda nada claro con lo poco que han adelantado el ministro, la oposición. Y donde también se han pronunciado muchísimas asociaciones de afectados y de usuarios, ¿no? Así que quizás nos quedamos mejor con la parte esa que hemos visto, que quizás es la más crítica con la aprobación del Real Decreto. Esperemos verlo mañana y entender todo lo que nos comenten. Y por supuesto, bueno, pues con ese borrador o con ese Real Decreto a la mano, ya David, la semana que viene, pues trataremos de sí, tratará de profundizar más en este sentido, ¿no?
Pero, Fran, me gustaría, perdón, en todo caso, a matizar una cosa, y es que no será hasta el próximo 20 de febrero cuando entre en vigor, porque al final se va a someter a aprobación en el Congreso y eso va a retrasar un poco la entrada en vigor del Real Decreto. Porque el Gobierno, de cierto modo, busca el mayor consenso político para este asunto, que no deja de ser una herramienta importantísima en la vida de la...
Va a cambiar mucho el sistema, ¿no? Y además todo esto quizá vaya a cambiar mucho a la hora de la concesión de nuevas hipotecas, ¿no?
También, seguramente, claro.
Va a sentar las bases.
La banca no, que... nunca pierde. O sea, lo que suelta por un lado ya lo intenta recuperar por otro.
Bankia de momento dice que piensa doblar en 2017 sus ingresos por préstamos hipotecarios. No sé de qué manera lo va a hacer, pero ya ellos están presumiendo de que no van a perder dinero. Es algo que me parece muy temerario que lo digan hoy, pero es que lo han dicho así de claro. No nos da igual prácticamente. Vamos a pagar lo que veamos nosotros, pero nosotros vamos a ganar el doble que ganamos el año pasado. Es lo que ha dicho Bankia hoy. Nos dice un oyente, ya no lo comentaba la pasada semana, que después de 3 años de lucha, ya en este mes de julio, en verano, tenía el juicio contra el banco, ¿no? Por este tema, ¿no? Y nos hace una pregunta hoy, dice que si podría el banco llamarle para negociar antes de la celebración del juicio.
Bueno, esa es una posibilidad que la ley de enjuiciamiento civil te permite, no solo en este asunto, sino en cualquier otro. De hecho, además,
yo creo, perdona, para generalizar, la pregunta de este oyente va en torno a las personas que ya han comenzado un pleito, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Los que tienen ya un pleito.
Claro, de hecho, además,
iniciado con la banca.
Me pareció el otro día escuchar al ministro Luis de Guindos decir algo relativo a este asunto. Creo que estaban perfilando de qué manera se interrelacionaba lo que está reclamado en vía judicial con la aprobación del Real Decreto. No sé si el Real Decreto al final nos va a dar una solución a esta situación, pero bueno, más allá de eso, decir que efectivamente la ley de enjuiciamiento civil te permite en cualquier momento llegar a un acuerdo entre las partes. De hecho, el juez, como primer trámite, pregunta si las partes han llegado a un acuerdo. Entonces, eso siempre está abierto. Sí que es verdad, y que de un tiempo a esta parte, los bancos ya ni siquiera llaman para llegar a acuerdos. O sea, no sé qué ha pasado, qué decisión han tomado, que no llaman. No llaman, simplemente no llaman. Antes llamaban para ofrecer algo irrisorio y ahora no llaman ni siquiera para ofrecer nada. Entonces, no sé cómo de aquí en adelante va a ser el mecanismo, la solución que le van a dar los bancos a este asunto. Sí que es verdad que cada banco tiene su asesoría jurídica y cada banco actúa de una forma distinta. Porque, por ejemplo, el Sabadell insiste en que sus cláusulas suelo
son legales.
Son legales. Y que creo que no le va a echar mucha cuenta a ese mecanismo extrajudicial. pues digo que es que esto es un tema al final un poco o bastante más delicado de lo que se ve en los titulares que salen en prensa.
David, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a invitar a todos los oyentes que quieran hacer preguntas ya para la semana que viene que lo hagan. Nos están llegando más preguntas. No sé si nos da tiempo a contestar otra que nos dice. Buenas tardes, una pregunta. Si llegaras a un acuerdo con el banco por la cláusula suelo, ¿podría reclamar los gastos de hipoteca si el banco te hace firmar un documento donde diga que no le puedes hacer ninguna reclamación más? Imagino que se dará el caso en el que el banco te dice, vale, te voy a pagar, pero no me vayas a reclamar más nada, ¿no? Es como una especie de chantaje, ¿no? O sea, te pago para que no me pidan más, ¿no? Tampoco debería ser, supongo, ¿no?
Pero no lo descarto. Es que vuelvo un poco a la idea que he dicho antes. Que alguien se fía de su
Lo decimos porque quizá cuando se arregle el tema de las cláusulas suelo, empecemos con los juicios por la devolución de los gastos de notaría, los gastos de ejecución de constitución de la hipoteca, ¿no? Que eso está por venir también, ¿no? Sí. Y quizás a lo mejor el día de mañana, como bien nos dice este oyente, nos pregunta, el banco le cierra la oportunidad de volver a reclamarle, ¿no?
Pero recuerda, Fran, lo que comentaba la semana pasada, que esa reclamación, o sea, perdón, ese acuerdo que le obliga al cliente a no reclamar nada más, se debe de entender nulo, porque la Ley de Consumidores y Usuarios no te permite renunciar a los derechos que te reconoce la propia ley. Y esa ley te reconoce, entre otras cosas, pedir y reclamar todo lo que tú entiendas que que tienes que reclamar precisamente por la aplicación de una cláusula abusiva. O sea, aunque el banco te haga firmar eso, eso es nulo porque lo dice la ley. O sea, que sí que es verdad que, aunque te lo haga firmar, que de hecho además el Banco Popular, exactamente, por poner una entidad bancaria, redacta el acuerdo que le hace firmar con los clientes en esos términos. Ese acuerdo es nulo. Tú no puedes ir, las partes no pueden ir contra lo que establece la ley. Entonces, en ese sentido, sí que se debe de entender nulo. Ahora bien, el apartado de ese acuerdo que le afecte a la devolución concreta de las cláusulas suelo, pues hombre, yo entiendo ahí que ahí no hay más discusión, porque es un caso concreto, no va contra la Ley General de Consumidores y Usuarios, y hombre, estaremos hablando de una satisfacción de lo que tú pretendes de manera extra procesal. Pero sí que es verdad que me gustaría resaltar que en todo caso, ojo con lo que se firma.
La semana que viene, quizás con más datos sobre la mesa y sobre el terreno, nos va a seguir explicando David Yucia de Yucia Abogado. Pueden hacernos la pregunta cuando quieran, cuando lo crean oportuno. Estaremos encantados de pasársela a David, y no solamente relacionada evidentemente con el tema de las hipotecas, es algo que ahora estamos tratando por aquello de que se están sucediendo una serie de noticias, sentencias, decretos reales, y esto hace que estemos de actualidad y que haya muchas personas con muchas dudas y se las aclaramos. Pero también estamos abiertos también, por supuesto, y desde Yucy Abogados a contestar todas las cuestiones legales que nos quieran plantear los oyentes, ¿no? Nos dice una oyente que hace un mes recibió una carta del Ministerio del Interior. Imagino que esta pregunta tendrá que estudiarla David porque es complicado, ¿no? Nos dice que recibió una carta del Ministerio del Interior diciéndole que su vehículo era uno de los afectados por las emisiones de gases. En esa carta, bueno, pues dice que deben de ponerse en contacto con el concesionario donde compraron el vehículo para poner una fecha de arreglo. Y pregunta que si deberían de reclamarle algo, basta con ir al taller a que le arreglen el problema, las emisiones de gases. ¿Qué debería hacer esta oyente? Hacerlo con cautela, supongo, para empezar, ¿no?
Eso para empezar, sí, sí. Uh-huh. Que, por supuesto, que acuda a su concesionario, seguramente, bueno, pues le intentarán dar la mejor solución, pero que vaya con cautela y, en todo caso, que no firme nada. Porque, bueno, siempre tendrá la posibilidad de, una vez que vaya allí, escuchar lo que le ofrecen y luego contactar con quien entienda oportuno, pues si la oferta se ajusta a lo que realmente le corresponde o no. Uh-huh. Es un tema además que quizás empecemos también a trabajarlo en el despacho por un cliente que nos ha venido con esta situación.
Uh-huh. Pues David Yucia, más información, ya saben, en Yucia Abogados, en Paseo del Prado 39, en el 46-04-35, pueden buscar una respuesta más personal quizás a lo que quieran conveniente preguntar, pero aquí estaremos encantados de pasar todas las preguntas que quieran la semana que viene a David. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues estamos esperando la publicación de ese Real Decreto para que la semana que viene, a ver si por fin ya podemos enterarnos de todos los detalles de esta ley, ¿no?, que se va a aprobar mañana en nuestro país y que seguro va a ser un alivio para muchísimas familias.
Pues sí, yo encantado de acudir.
Muchas gracias.